No puedo creer lo que voy a decir, pero yo espero toda la semana para encontrarme con la psicóloga. Y llego el jueves y allí está la licenciada Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Un poco afónica, pero aquí estoy.
¿A quién le estuviste gritando? No.
Una lista.
No, estaría bien eso.
No.
Pero bueno, hay que cuidarse la garganta.
Tomé frío. No, la verdad es que tomé frío.
Sí, sí, estos días.
De un lado había viento, del otro lado no había y creo que fue eso.
Bueno, entonces no te voy a hacer hablar de más ni gritarme a mí. Te dejo que me cuentes qué es el ghosting.
Pues sabes que en público no te grito.
Sí, yo lo sé, por eso, ¿no?
Por eso.
Pero apenas se corta el aire. Sí. Recibo mi merecido. No, la verdad que no. Contame un poquito, ¿qué es el ghosting?
Bueno, es un fenómeno de ruptura virtual en las relaciones de pareja. La verdad es que lo que quiere decir desde el inglés viene de ghost, de fantasma. Uh-huh. ¿Te acuerdas que había una película?
La sombra del amor.
Sí.
Nunca me salió a hacer algo con cerámica así ni que se me ponga un muerto atrás, pero no importa.
Viste, parecía fácil porque lo hacía girar.
Hacelo vos, sí.
Sí, bueno, el tema es que en realidad del tema que les voy a hablar, que bueno, parece difícil por la palabra ghosting, en realidad ustedes me van a decir, bueno, pero esto siempre pasó. Está bien, las rupturas de pareja es esto, ¿no? El concepto se refiere a desaparecer como un fantasma. Estas personas que antes, la verdad, cuando decían fue al kiosco y dijo que venía y no volvió más,
sí.
Sí, estas cosas así tristes que uno escuchaba, que nunca había dado señales de querer abandonar a la persona. En realidad, esto es lo mismo, pero ahora se da mucho más y ahora le pusieron un nombre más o menos desde el 2020, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué importa? ¿Qué nombre tiene? Bueno, es importante porque cuando uno ya tiene un nombre puede hablar sobre ese tema y le encuentra características y se puede trabajar, ¿no?, sobre el concepto y sobre lo que pasa. En nuestros diccionarios de la Real Academia Española no figura. Es un concepto que figura en el inglés. Por eso, si bien cuando les cuente les va a parecer que ya conocían esto, por ahí no conocían el término en inglés, como ya se lo está tratando ahora. Voy a tomar agua.
Sí, dale.
Yo estuve haciendo una pequeña investigación y encontré una tesis desde Bogotá, en Colombia, que desarrollaban este tema del ghosting, y la verdad es que me gustó porque la muestra fue tomada entre jóvenes de 18 y 28 años en el 2019. Uh-huh. Porque esto les está sucediendo mucho más a los jóvenes por el tema justamente de las redes y de las citas estas que son por internet. Entonces hablamos acá de que de repente uno comienza una relación, bueno, ya sea que lo conoció en un bar, en un boliche o por internet, pero el tema es que la relación se disuelve desde lo virtual, o sea, se bloquea de manera unidireccional un canal que era bidireccional. Para hablarles, bueno, en términos más técnicos, pero ustedes saben que siempre se los vuelvo a explicar. O sea que alguien por sí solo, sin dar aviso de nada, te bloquea cuando vos venías teniendo una relación fluida. Uh-huh. De esto estamos hablando, cuando no te lo esperás. Bueno, y otra vez usted me puede decir, bueno, eso siempre existió. Bueno, pero ahora existe mucho más.
Sí, pero tenías que dar la cara, y no era tan sencillo dar la cara, porque otro te podía pedir una explicación. Acá no hace falta.
Tenías que dar la cara, pero aún así, el que desaparecía, o era conocido de alguien o de alguien, ¿no? Y alguien se enteraba de qué había sido la vida de esta persona o si le había pasado algo, porque cuando alguien desaparece, lo primero que uno piensa es si le pasó algo, ¿no? Y entonces la gente podía llegar a enterarse qué le pasó, pero acá es mucho más anónimo. Por eso también lo llaman como que son relaciones más líquidas, ¿no? Uh-huh. Así que en este estudio se llama emisor a los que finalizan la relación. Y entonces, ¿qué pasa? Se eximen, se salvan de la confrontación, zafan, ¿sí? Y los receptores serían los abandonados. Sufren realmente un duelo simbólico. ¿Por qué? Porque, por esto que vos decías, porque no se les da una explicación, ¿no? Así que...
Bueno, pero estaba pensando que antes las relaciones...
Habla, Dani.
Sí, así vos podés descansar un poco las cuerdas vocales. No, estaba pensando en que antes las relaciones eran, no mucho, pero por lo menos más fuertes, porque la interacción, interactuar con el otro físicamente, personalmente, hacía que una relación fuera un poco más fuerte que las relaciones virtuales, lo cual hace que cortar una relación que es más débil también sea más fácil.
Claro. Eso, y le tenemos que sumar que la persona, ese tipo de personas, también se relacionan mucho más fácilmente con otras por internet. Por ejemplo, yo tenía una paciente que bueno, no estaba en buenos términos ya con su pareja, y un día vino muy enojada y le dije yo, bueno, pero ¿por qué se había puesto así? Si todavía no se habían separado, estaban hablando, incluso venían los dos a veces a terapia, y ella me dijo, ¿y por qué está otra vez? Ya lo vi, o en Tinder, o no sé en qué aplicación, porque ya se está ofreciendo.
Ah, ok, bueno, ahí tenés otro tema, Silvia, porque no solo podés cortar virtualmente, sino que el otro te puede seguir, cosas que antes no existían.
No, no.
Entonces vos te ves obligado a bloquear a alguien, a veces en un canal, no porque quieras desaparecer de su vida, sino porque no querés que se meta en tu vida.
Además, sí.
Pues ahí está, ¿qué, sí. ¿qué te importa si nosotros cortamos una relación, si yo me ofrezco o no me ofrezco? Un problema mío, ya no tenemos relación. Ahora, la única forma que tengo de que vos quedes fuera de ese juego es bloquearte.
Claro, por eso dentro del tratamiento, alguien que viene sufriendo por haber sido abandonado, uno de las sugerencias que uno le da, casi una orden, es que no lo siga, que no lo espíe, que no lo siga en las redes.
¿Y pero quién aguanta eso? Es difícil.
Sí, pero es aumentar una agonía, porque te hicieron creer que eras importante, pero desde que no te responden más, fue toda una mentira. O le gustó a alguien más, o tenían miedo de enamorarse. Bueno, hay muchos o.
Está bien, pero cuando una persona empieza a seguir a la otra para ver qué está haciendo, ya ha cortado una relación, en realidad también por ahí está buscando una explicación. Decir, ok, si yo veo que la otra persona enseguida está con otra, digo, ya está, no era, es que se fue con otra. O sea, vos estabas tratando de entender.
Está bien, tenés razón. Como primera medida, saber si no le pasó algo.
Sí, y si está saliendo con otro, digo, bueno, está saliendo con otro, qué sé yo.
Claro, pero claro, lo primero que uno quiere sacarse es el temor de que le haya pasado algo. Uh-huh. Porque nadie está exento. Ahora, una vez que uno descubrió que está vivito y coleando, o vivito y coleando, ahí no es sano seguirle los pasos.
Vos te debes acordar, porque somos más o menos de la misma edad, que apenas algunos teníamos teléfono fijo. Y el teléfono sonaba y vos lo atendías, pues no sabías quién te hablaba. Y
no,
bueno,
no, tampoco.
Justo era la otra persona y dice, bueno, le atendí, le dije hola, ya sabe que vivo. Pero ahora vos sabés quién te escribe, decidís si contestar o no. Podés bloquearle los mensajes. O sea que por un lado es más fácil que se entrometan en tu vida, pero por otro lado es más fácil bloquear al otro de tu vida. Entonces hay un juego complejo que quienes no vivimos en las redes, yo no vivo en las redes, no tengo relaciones con las personas a través de las redes, por ahí no entendemos, pero están puestas así. Viste que las personas hoy se angustian cuando no les ponen un like.
Exactamente.
Cuando en realidad uno pone un like automáticamente, eso no significa nada. Como debería no significar nada si no lo puse, qué sé yo.
Sí, a mí el tema me pareció muy interesante porque, como vos decís, en la otra época no pasaba de esta manera y ahora pasa de este tipo de manera.
Pero si empezaste una relación tan débil como para que apenas sea virtual, o mayoritariamente virtual, también tienes que saber que es tan débil para no soportar esa,
no,
esa circunstancia.
No, pudiste haberte encontrado también, no,
está bien, no, pero
pudiste haberte visto.
Pero en el mundo de las redes, a ver, voy a dar un ejemplo. En el mundo de las redes, yo puedo empezar a buscar a mis exnovias, ¿no? Sí. O mis exnovias me pueden buscar a mí.
Sí.
A veces por alguna sana intención de ver qué habrá sido de la vida de esta mina que quise tanto alguna vez, qué habrá sido, habrá estudiado, será madre, no importa. Y a veces para joder, para meterte en la vida de los demás. Esa es una posibilidad que antes no existía y que ahora hace que las relaciones sean más débiles, porque vos tenés acceso a la información de muchas cosas, de mucha gente. La gente puede, como dijiste antes la palabra, me encantó, ofrecerse. La gente puede ofrecerse y entonces estás sonado. Tenés que tener una relación muy fuerte para que alguien sostenga la relación a pesar de esas ofertas.
Sí, claro, la tentación.
Y antes no había eso.
Es más fácil.
Tuviste una novia, pasaron 30 años, no sabía ni dónde estaba, ni dónde vivía, ni si se fue del país. Y ahora le ves la foto de los chicos, ves al marido, te enteraste que se divorció, que está sola de nuevo, qué sé yo. Cosas que antes no eran un condimento.
No, incluso, digamos, los más avezados pueden entrar en un perfil sin tener la amistad.
Uh-huh.
Encuentran el camino y lo hacen. O
sea, sí, pero es un mundo que para mí es una verdadera porquería, digamos, porque realmente te quita un montón de energías en cosas, pero por otro lado, la misma herramienta te permite reencontrarte con alguien que quisiste mucho.
No sé, ¿sabes? A mí pensaba, depende de la personalidad. Esto es como, a ver, chimentar en el barrio o no chimentar. Está el que se vuelca a internet para ver qué es de la vida de los otros y está el que no le interesa tanto, no. Está con sus amigos y no. Parece que también, bueno, y esto incrementa el que ya era así, se lo incrementa mucho más, ¿no? Esto de buscar constantemente. Yo tenía una amiga, bueno, que lamentablemente murió hace bastante poco, 2-3 años, y ella tenía sus hijos en Australia y constantemente seguía todo. Y yo le decía, no mires tanto, porque le daban celos, porque estaba muy lejos, ¿no? Y son cosas que a veces te dañan. Por ahí no tienen el sentido que uno le da cuando lo ve.
Consumen por mucha energía. O sea.
Exacto, mira, ahí voy. Eso hay que evaluarlo para uno mismo. ¿Me va a hacer bien? ¿Y si no, para qué?
Uh-huh.
Si no me va a hacer bien, ¿para qué voy a mirar tanto?
Te iba a preguntar, me quedé con ese ejemplo tan típico de se fue a comprar cigarrillos y no volvió. ¿Por qué razón alguien que tiene una relación virtual, física, cara a cara o como fuera, en lugar de decir, mira, me voy, la verdad estoy mal, me siento mal, no sé qué me pasa, no importa, problema mío, pero no puedo más? ¿Por qué habría de desaparecer?
Porque hay muchos factores. Uno es, hay gente que no sabe confrontar y que huye. Hay gente que es tímida, hay gente que no le importa el otro, además, ¿para qué se va a tomar ese trabajo? Si ya ahí en lo virtual le apareció alguien más. Hay muchos factores por lo cual una persona hace esto.
Miedo a que te convenzan.
Decís,
¿sabes qué? Tomé una decisión de irme, pero estoy seguro que si me pongo a hablar por alguna razón, man, así que no voy a poder sostenerlo.
Y sí, o la otra persona va a llorar o se va a poner mal. Uh-huh. ¿Y cómo sostenés eso?
Claro, ahí la virtualidad no juega a favor, porque cuando vos bloqueás a alguien no lo ves llorar. No te ven, pero no ves.
No.
Bueno, no, alguien podría decir, si el otro no te bloquea, podría seguir viéndolo, pero bueno, no querés, se supone que no querés.
No, no contestan. Uh-huh. Está conectado, por ejemplo, pero no contesta. Conectado o conectada, ¿no? Y no contesta. Eso también, sin llegar a bloquearte. O sea, que el ghosting es la fórmula de la ruptura. Es la tendencia que hay ahora y basadas en las nuevas tecnologías. Eso ayuda. Porque aumentó, esto aumentó, porque aumentaron también los contactos de las redes sociales y ya te digo, y las aplicaciones de estas, no quiero hacer nombres, pero de citas en línea. Si no tenés una aplicación, tenés otra.
Sí, yo no tengo ninguna.
Amigo del amigo. No, vos no deberías tener.
No tengo. Tampoco. No tuve nunca, digamos, ¿no? Creo que la última vez que empecé una relación de pareja no existían.
Claro.
Bueno, esto te va a interesar, porque Facu está comentándome algo muy interesante. O sea que Facu es ciego. Y me dice, yo también espero los jueves para escuchar a Silvia. Te cuento algo relacionado con esto. Nosotros, las personas ciegas, debemos haber inventado el sexting y el ghosting, porque entre mis 14 y mis 19 años, para relacionarnos en nuestro ambiente, lo hacíamos a través de eso, de mailing, del Skype. Nos relacionábamos pasándonos las direcciones de MSN, nos anotábamos en un mailing que se repartía entre personas también ciegas, y se han sucedido varias relaciones de noviazgo, pero también de trampas, de promesas. Después, los que teníamos la suerte de viajar, podíamos mantener una relación a distancia, y era bidireccional, nos veíamos y a la vez chateábamos. A mí me sucedió, pero claro, es verdad, cuando uno no ve, claro, las redes sociales ayudaron mucho a escucharse, a comunicarse, a escribirse, y también a poder desaparecer de esa manera, ¿no?
Y desaparecer, sí, que de esto se trata, de que la persona puede desaparecer rápidamente de un día para el otro y sin que el otro lo haya sospechado.
Sí, bueno, a eso te quería preguntar antes de que se nos acabe el tiempo. Viste que normalmente cuando una relación está terminando, alguno de los dos dice, ¿sabes hace cuánto que te estoy diciendo? ¿Cuánto pasó y vos no te das cuenta que esto se estaba terminando o que esto? Y vos mirás y decís, la verdad no me di cuenta, yo seré un tarado, pero no sé en qué estaba. Bueno, eso también, ¿no? Porque cuando vos decís la persona no sospechaba, ¿que yo tengo que sospechar? O sea, ¿yo tendría que tener una habilidad particular para adivinar lo que pasa?
No, el otro debería dar ciertas señales, que a veces las dan, pero muy tarde.
Sí, llevo 10 años haciéndote notar que me siento mal. Te sentiste mal 10 años y no me lo dijiste. Qué bárbaro. Claro, bueno, a veces te lo dicen, dice Aldana acá, la operadora, dice, a veces te lo dicen y tampoco el otro quiere escuchar. Pero digo, hay esa sensación.
Sí, eso es otra situación. Sí, cuando no querés escuchar, cuando no querés ver.
Es la de los monitos que se tapan los oídos, los ojos, la boca.
Pero si focalizamos desde el lugar en el que yo quiero explicar, uh-huh, es cuando de verdad el pobre dejado no se dio cuenta de nada, porque el otro le siguió hablando dulcemente, todo bien, y no se dio cuenta. Ahí quiero.
No una relación que viene pudriéndose y un día se cortó, sino una que de un día para el otro desaparece, como lo dice ahí la palabra.
Claro, y entonces, ¿cómo queda la otra persona? Entonces, ahora, digamos, vienen los consejos para la otra persona.
Por favor.
Asumir que no le importás, asumilo, no te quiere. Y si te hizo creer otra cosa, te mintió. Y si vuelve, es posible que lo vuelva a hacer, porque también vuelven algunos, ¿eh? O algunas. Vuelven. Y lo va a volver a hacer en general. ¿Por qué? Porque son personas que tienen este repertorio de conductas. ¿Viste cuando yo a veces hablo de las emociones que ante una emoción uno puede huir, puede afrontar o puede quedarse congelado? En realidad son las tres respuestas fisiológicas básicas del ser humano, las más primitivas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, en este tipo de personas, lo que predomina es la huida, no confrontan. Entonces lo va a volver a hacer, porque como les digo, forma parte de su repertorio de conductas. Después pero esto es otra cosa, me acuerdo de una terapeuta que decía que cuando alguien dice, mira, disculpame, pero estoy confundido.
No sos vos, soy yo.
Decía, eso también, pero ella decía, mira, la confusión tiene nombre y apellido.
A veces varios nombres y varios apellidos.
Sí, varios nombres. Yo conocí ese caso, que yo creo que lo conté, que le pregunté, ¿cómo haces para no confundirte? Y dice, a todas le digo, linda, mi amor. Oye, ¿cómo haces?
Sí, claro. ¿Qué
tal otro nombre?
Para no equivocarse.
No. Para no, claro, es todo un tema.
Como yo te dije, mis primeras dos novias se llamaban Mónica, ¿viste? No sea cosa que hagamos lío.
Pero eso, ahí no tenías confusión.
Acá Aldana me parece que hizo algo parecido. Tuvo un par de... Dos Nicolás. Sí, al principio cuando uno no es muy ducho es mejor que sea el mismo nombre.
Sí, un buen consejo. Sí. Pero ese es un buen
aparte
consejo,
la familia,
digamos, para el que Aldana, se llama emisor.
Aldana agrega
para
un
el
tema.
Que va a dejar.
La familia se confunde, ¿viste? Vos te traes al nuevo novio y le dicen el nombre del anterior y es una situación de porquería.
Ah, sí, eso es de terror, sí. Sí. Es cierto, eso no se lo olvidan.
A mí me pasó, esto es tragicómico, pero me pasó que con la abuela de mi esposa, ella cuando yo llegué a la familia, llamémosle, ella tenía Alzheimer y nunca supo que yo era otro.
Sí.
Era muy extraño, pero claro. nunca pregunté quién es ese, ¿no? Y bueno, esa, la pequeña ventaja fue. Bueno, Silvia Bajnenko está en Instagram, para los que quieren encontrarla. ¿Psicóloga Silvia Bajnenko, así te encontramos?
Sí, Silvia-Bajnenko.
Silvia-Bajnenko, algo así. Sí. Búsquenla, que hagan lo mismo que hago yo y la van a encontrar para
sí,
esto.
Sí, aparezco.
Para... Sí, no, lo hice
porque
recién.
Además...
Lo hice para probar.
Ahí estoy. No, sí, porque sí. Además lo publico, lo que charlamos.
Ah, buenísimo. Pueden volver a escuchar también
publicado.
Allí.
Sí,
entonces,
sí.
Todo esto. Que, bueno, tenés otras redes, pero esa está buena. Así que te vamos a encontrar por allí. Por supuesto que pueden volver a escucharlo en radiohigh.com y vamos a encontrarnos en una semana, a menos que desaparezca sin avisarlo.
No, yo no soy del estilo ghosting, creo.
Por favor.
No, bueno, tendría que hacerme...
Claro, alguno habrás dejado garpando, digamos
sí,
la verdad.
Sí.
No sí, vamos a empezar a ahondar.
No
voy a empezar a tirar, porque vos sos psicóloga, pero yo soy entrevistador.
No, tengo cosas graciosas, claro, pero no.
Claro, hagamos un pacto de honor. Ni vos vas a darle a la gente la idea de lo mal que yo estoy de la cabeza, ni yo voy a sacarte declaraciones de las cuales después no puedas hacerte cargo.
Claro, no, y no hay que ser ghosting, no.
No, por eso.
Hay que tratar de confrontar.
Bueno, yo hice eso con la psicóloga, ¿ves?
A ver, de ponerse en el lugar del otro, ¿qué?
Yo hice eso con una psicóloga, no volví nunca más.
Claro, un ghosting.
Y todavía está esperándome.
Pero no sabías lo que hacías.
Ese horario quedó en la agenda, todavía estoy yo, me parece.
Te está esperando.
Y sí. Claro, es que ahora no voy por si me llega a cobrar las sesiones que no fui en todos estos años.
Creo que ya prescribió.
Ah, hay una causa que prescribe. No, pero yo he hecho esas cosas no con parejas, pero sí, con el gimnasio, por ejemplo. Yo hago ghosting en el gimnasio, pago todo el año y un día dejo de ir, sin avisar. Ya está. Yo veo que la gente, el profesor se angustia porque yo no aparezco y nada. Dani pasó por allí.
¿Y por qué? Pero igual el ghosting es más para las relaciones románticas.
No, por eso no,
con
mi profesor de gimnasio
no. ¿Por qué lo haces?
No sé.
¿Por qué lo haces de esa manera?
Porque me pudro, no sé. ¿Y qué le voy a decir? Que no quiero ir más, ya está. No fui más. Que se ocupe de otros.
Porque tenés que hacer gimnasia en grupo y con música. Eso vas a ver que te atrapa.
Ah, bueno, me lo voy a anotar.
No, viste cuando uno está ahí solo y le dice, ¿y ahora qué hago? Y hace esto.
Sí,
y por ahí el profesor está hablando con otro. Y lee, te dice, lee ahí en la ficha.
El profesor siempre está hablando con las chicas que están en calza y tienen mejor cola. Por supuesto, mejor cola que yo, no hace falta hacer mucho esfuerzo.
Esa es la realidad.
Sí, y la profesora está hablando con el musculoso. Y vos estás ahí con tu pancita.
Y
el tipo te hace ghosting. ¿Entendés? Desde el primer día que fuiste y te dio pelotas, ya pasaron 3 meses y nunca más habló. Bueno.
Ahí tenés.
No sé cómo llegamos al gimnasio.
Son esos, no nosotros.
Es que
son los demás.
Me obligaron a hacer ghosting. Nos vamos a encontrar, Silvia, en una semana. Es siempre un gustazo.
Beso.
Cuídate la garganta. Chao.
Sí.
Allí estaba Silvia Bajnenko, que es licenciada en psicología. Con ella tenemos nuestra sesión todos los jueves.